Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubanos alertan del incremento dramático del vandalismo y la violencia en la isla, sumado al hurto y sacrificio en los campos. El Observatorio Cubano de Conflictos registra 370 protestas en abril. Ocurre otro incendio en la zona industrial de Matanzas. Estados Unidos y México evalúan medidas ante el fin del título 42. Y anuncia a la Casa Blanca que el 11 de mayo pondrá fin al requerimiento de presentar vacuna contra el COVID-19 para viajeros.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Radio Televisión Martí en este martes 2 de mayo de este año 2023 con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo del martes hoy está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Patricia Martínez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Alfredo Jacomino se encuentra en otras asignaciones, así que les acompañará en los micrófonos Ariane González. Y con todo este equipo vamos a comenzar este noticiero. Comenzamos en la isla. Cubanos consultados por Radio Martí dicen estar alarmados por el aumento en los niveles de delincuencia en Cuba y Tomás Cardoso recogió los testimonios.
El vandalismo y la violencia escalan dramáticamente en Cuba, sumado al hurto y sacrificio en los campos, ante la ineptitud de la policía, alertaron residentes desde la isla Radio Martí. El viernes en la noche fue vandalizado el usufructo del agricultor Daniel Alfaro Frías, en San Antonio de los Baños Artemisa, quien nos cuenta.
Tienes que esperar 3 meses para que un campito de maíz te sirva, y el bandido viene y en un solo día se lo lleva. La policía en Cuba está nada más que para apoyar la seguridad del Estado cuando hay una manifestación.
La situación en la ciudad de Santa Clara es crítica en cuanto al incremento de la violencia y los robos, advierte el periodista independiente Guillermo del Sol.
Ya hay una ola de violencia grande contra el sector de la población. Ya por la noche salir de la calle es peligroso en estos momentos en Cuba. La cantidad de hechos de violencia que se están cometiendo por un celular hasta por 20 pesos.
Desde Baracoa, el comunicador independiente Emilio Almaguer comentó sobre el vandalismo.
Han habido asaltos, la violencia se está empeorando, el robo de ganado. Yo tengo un hermano que desgraciadamente es cochero, lo dejaron sin trabajo, le comieron el caballo la semana pasada.
José Rolando Cázares hace unos días visitó el poblado de San Juan y Martínez y nos cuenta sobre la situación ahí con el hurto y sacrificio de ganado mayor.
Habían varias personas esperando hablar con un investigador para denunciar los delitos de hurto y sacrificio y la policía como si no atendiera esos problemas.
El emprendedor villareño Joel Espinosa Medrano, que opera una cafetería, explica sobre el deterioro de la seguridad ciudadana.
Las noches aquí los delincuentes andan acabando, robando las casas, rompen las rejas, entran, se roban todo y no pasa nada. La policía en las esquinitas velando a un ciudadano que va caminando, que lleva algo para ponerle una multica al pobre hombre que anda con un racimito plátano.
En la ciudad de Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda opina que en la miseria que viven los cubanos no se puede separar del incremento de la delincuencia.
Santi Espíritu sigue con un desabastecimiento muy profundo. La delincuencia ha continuado con mucho más fuerza.
Y desde los palacios, en el occidente cubano, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, concluyó sobre la situación del robo en los campos.
Hace 2 o 3 días de esto que le estoy diciendo, cerca de esta zona, a un custodio lo amarraron, le dieron unos cuantos golpes ahí y le llevaron 16 caballos que estaba bajo su cuidado. Y el Estado realmente hace oídos sordos a lo que los campesinos están diciendo. Y esto va sin control lo más bajo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Precisamente en la isla, casi 400 protestas públicas ocurrieron en el mes de abril, de acuerdo al más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos, una iniciativa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Así lo da a conocer en este reportaje de Yolanda Huerga el periodista Rolando Cartaya, especialista de la organización que está asentada en Miami.
El Observatorio Cubano de Conflictos registró 370 protestas públicas en abril de 2023, un mes en el que la escasez de gasolina acentuó la ya grave crisis en el país. En abril prevalecieron las expresiones de descontento concernientes a los derechos económicos y sociales, que alcanzaron la cifra de 216, según el informe del observatorio publicado este lunes.
Incluyeron críticas sobre mala gestión del gobierno, la grave escasez de gasolina, los precios de los alimentos, la inflación y el estado crítico de los servicios públicos de salud, vivienda y transporte. Igualmente se reflejaron problemas sociales como los bajos salarios y pensiones, la violencia de género, la inseguridad ciudadana y el creciente número de desamparados y el impacto de la crisis en las personas más vulnerables. En el campo de la salud descollaron las protestas relacionadas con dolencias que requerían atención urgente, incluso cirugías, y que no han sido atendidas porque los especialistas fueron contratados por el gobierno a otros países.
De las 370 protestas públicas, 154 fueron manifestaciones en reclamo de derechos civiles y políticos.
Estos retos incluyeron revueltas en las prisiones de manifestantes del 11J, protestas presenciales en lugares públicos en reclamo de libertades, al menos 3 grafitis con consignas antigubernamentales, cacerolazos y posts o videos de cubanos comunes y de personalidades de la vida nacional denunciando la miseria en el país y la ineptitud de los gobernantes y reclamando cambios en el sistema o del sistema.
Las manifestaciones públicas compiladas por el observatorio ocurrieron en 14 de las 15 provincias de la isla y el municipio especial Isla de Pinos. El territorio más activo fue La Habana con 107 protestas, seguida por Holguín con 39 y Matanzas con 17. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Continuamos en este noticiero con más informaciones que nos llegan desde la isla. Enfermos que necesitan dietas médicas no reciben leche desde hace más de un año en Cuba. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
El hambre aquí está avanzando a pasos agigantados,
dijo Orlando Freire Santana, periodista cubano residente en La Habana. Freire se refirió a la venta normada de leche para dietas médicas en todo el país.
La leche está perdida.
Pero no solo en la capital. La leche destinada a dietas médicas en Cienfuegos o Villa Clara desapareció hace más de un año, afirmó el periodista Pedro González Reynoso.
No le han vuelto a dar leche a los enfermos desde el mes de septiembre del año pasado. Estamos a punto de cumplir un año sin dietas. ¿Qué es para los enfermos, la parte más vulnerable de los consumidores en Cuba? ¿Qué se puede esperar para los que están bregando día a día en la calle tratando de encontrar el plato?
Las autoridades cubanas reconocen que falta leche en polvo incluso para mujeres embarazadas con dieta médica y para niños con enfermedades que necesitan de este producto.
Ahora mismo ellos están haciendo un esfuerzo con el pollo. Sabes que ahora el pollo que se va por la libreta siempre para todas las personas. En este mes el pollo vino para niños hasta 13 años y dietas médicas. O sea, que están haciendo un esfuerzo con el poco pollo que hay. Parece que han caído las compras de pollo en Estados Unidos y tienen menos pollo. Y el poquito pollo que hay lo están destinando a eso, a los niños hasta 13 años y las dietas médicas.
Por su parte, González Reynoso, sobre los alimentos que conforman la canasta básica, señaló
que el país no cuenta con un fondo adecuado para poder satisfacer esta necesidad de consumo que ellos establecieron, de la cual han ido menguando poco a poco, imperceptiblemente, hasta el punto que los consumidores ya nos habituamos a este mendrugo que apenas alcanza para alimentar.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Hablando precisamente del pollo, el gobierno cubano ha disminuido las importaciones de carne desde Estados Unidos, su principal suministrador, y como siempre, el cubano de a pie es el más perjudicado. Escuchemos este reportaje que ha preparado Luis Guardia.
Los cubanos verán disminuida su capacidad de comer proteínas. El oficialista portal Cuba Debate se hace eco de la nota del Ministerio de Comercio Interior que destaca, y citamos, el pollo. Para los niños de hasta 13 años y dietas médicas se encuentra en distribución. Y para los consumidores mayores de 14 años se distribuyen otros productos cárnicos como picadillo y mortadella.
Ahora el pollo nada más se le está dando a los niños de 7 a 13 años. Dicen, según dicen, cada 45 días, pero aquí llevaban alrededor de 2 meses que no lo traían. 10 onzas para todo un mes. 10 onzas que no alcanzan ni para un día.
Comentó Marisol Peña Cobas, residente de Camagüey, a Radio Televisión Martí. Según un análisis del economista Pedro Monreal, las exportaciones de pollo de Estados Unidos a Cuba se contrajeron en febrero un 21.7%, el volumen más bajo de los últimos 5 meses, una pérdida relativa de poder de compra que se expresó en una caída mayor en términos de toneladas, al aumentar en febrero el valor por kilogramo de la carne, destacó en Twitter el catedrático.
Las personas, tanto niños, adultos como ancianos, vamos a recibir una gran afectación porque para nadie es un secreto que los precios de la carne, tanto del pollo, de la carne de cerdo como otras, ha aumentado estrepitosamente.
Expresó a Radio Televisión Martí Magalis Broche, residente de Camajuaní en Villa Clara. El régimen vende el pollo importado de manera normada y racionada en las bodegas. También lo hace en las tiendas MLC, es decir, en monedas libremente convertibles. Las pequeñas y medianas empresas de reciente creación lo venden en pesos cubanos, pero debido a su alto costo, este se ha convertido en un lujo en la mesa del cubano de a pie. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La zona industrial de Matanzas, que en agosto del 2022 fue impactada por un colosal incendio en la base de supertanqueros, estuvo amenazada el lunes por otro siniestro, pero esta vez de pequeñas proporciones. Reportes de la prensa local aseguran que ocurrió en una de las bombas de combustible diésel en el área de muelles de la empresa comercializadora de combustibles de Matanzas y precisaron que se inició a las 6:40 de la tarde y además fue extinguido en media hora. La bomba estaba en plena actividad de carga y descarga entre el área de los tanques y los barcos, y así lo informó Rigel Rodríguez Cubel, el director de la empresa comercializadora. Las autoridades dijeron que el incendio no impedirá continuar las operaciones en la principal base de supertanqueros de Cuba y que están investigando las causas. En las últimas semanas, la isla se ha visto afectada por una grave crisis de combustible que ha provocado colas interminables en los servicentros. Además, ha paralizado el transporte público y numerosas actividades. Y estamos en tiempo de invitarles a nuestra sección de deportes. Eso será a las 12:50 a través de las frecuencias de Radio Martí. Pepe Lacayo estará hablando sobre los Yankees. Han perdido otra vez contra Cleveland y ocupan el último lugar de la división. El Miami Heat y los Lakers juegan esta noche en los cuartos de final de la NBA. Y Boston pierde contra Filadelfia y Denver. Está a solo 2 triunfos más de avanzar a las semifinales de la NBA. Todo esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo. 12:12, continuamos en este noticiero con temas de Estados Unidos. La Casa Blanca anunció que el 11 de mayo pondrá fin al requerimiento de presentar la vacuna contra el COVID-19 para viajeros y funcionarios del gobierno estadounidense. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Estados Unidos anunció el lunes que a partir del 11 de mayo dejará de exigir la vacuna contra COVID-19 para viajeros, así como para empleados y contratistas del gobierno. Ese día termina la emergencia por COVID-19 en el país. Más de 1 millón de personas han fallecido en Estados Unidos por la enfermedad, pero la Casa Blanca afirmó que la pandemia se ha detenido, permitiendo al gobierno levantar las restricciones que se remontan a cuando la enfermedad devastaba comunidades enteras y forzaba cierres económicos paralizantes. El gobierno de Joe Biden informó que las muertes han bajado 95% y las hospitalizaciones disminuyeron un 91%. Según un comunicado a nivel mundial, los fallecimientos por COVID-19 están en su nivel más bajo desde el inicio de la pandemia. La exigencia de la vacuna de COVID-19 para los extranjeros que abordan vuelos con destino a Estados Unidos provocó una reacción política en el país. Además de poner fin a las reglas de vacunas, Biden anunció en abril el fin de la emergencia sanitaria nacional, que durante más de 3 años había sustentado una serie de medidas gubernamentales extraordinarias. Estas incluyeron una generosa financiación para pruebas y vacunas gratuitas de COVID en todo el país.
Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha convocado a los líderes del Congreso a la Casa Blanca la próxima semana para tratar de resolver la disputa partidista sobre el límite de la deuda. Los detalles los tiene nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué.
El presidente Biden ha convocado al presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, al líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, al líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, y al republicano Mitch McConnell, a la Casa Blanca, el 9 de mayo, para discutir el tema del límite de la deuda, después de que el Departamento de Tesoro advirtiera que es poco probable que cumpla con todas las obligaciones de pago del gobierno de Estados Unidos, potencialmente a partir del 1 de junio. Un proyecto de ley aprobado por los republicanos de la Cámara la semana pasada para elevar el límite de la deuda incluye fuertes recortes de gastos que el Senado, que está controlado por los demócratas, dijo que no aprobará. En un evento en la Casa Blanca el lunes, el presidente Biden dijo que lo más importante es asegurarse de que la amenaza del presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, de dejar de pagar la deuda nacional esté fuera de la mesa.
Over 200 years, America's never, ever, ever failed.
Él dice que durante más de 200 años, Estados Unidos nunca ha dejado de pagar su deuda y que, para decirlo en términos coloquiales, Estados Unidos no es una nación deudora. La Casa Blanca ha insistido en un aumento del límite de la deuda sin condiciones. El presidente Biden ha dicho que solo negociará sobre recortes presupuestarios después de que se establezca un nuevo límite de la deuda. Washington establece regularmente un límite a los préstamos federales, pero también levanta periódicamente ese límite para pagar los gastos que el Congreso ya ha autorizado. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió recientemente que un impago de la deuda en junio desencadenaría una catástrofe económica y financiera. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia autorizando a la Asamblea Nacional Venezolana Opositora a realizar las gestiones para acuerdos de conciliación de deuda del gobierno o de la petrolera PDVSA. Más detalles con la agencia de noticias AFP.
Estados Unidos no tomará medidas que bloqueen la venta de acciones de Citgo, filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Así lo informó el lunes la Oficina de Control de Activos, dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, luego de que una Corte Federal de Delaware autorizó el proceso de venta de acciones. Citgo en Estados Unidos se encuentra controlada por la oposición venezolana. Las acciones serían vendidas con el fin de compensar a la canadiense Cristalex por la expropiación de una mina en Venezuela en 2011 durante el gobierno de Hugo Chávez. En tanto, el presidente venezolano Nicolás Maduro condenó la decisión durante un mitin y la consideró un robo. Para el mandatario venezolano, la decisión de Washington es una bofetada a la conferencia celebrada en abril en Bogotá, en la que delegaciones de 20 países, entre ellos Estados Unidos, se mostraron favorables a aliviar las sanciones contra su gobierno si se compromete a celebrar elecciones con garantías para la oposición en 2024. Otros acreedores han intentado obtener la liquidación de sus deudas yendo contra Citgo, que tiene su sede en Houston, Texas, y cuenta con 3 refinerías y una red de estaciones de servicio en Estados Unidos. El gobierno de Nicolás Maduro, con problemas de liquidez, no puede o no quiere pagar los compromisos.
Y un juez de Arkansas ha pedido a Hunter Biden, el hijo del presidente estadounidense Joe Biden, que entregue información sobre sus finanzas en el marco de una disputa de paternidad. Los abogados de la demandante, London Roberts, quieren información de los coches y obras de arte que Hunter Biden posee, además de las inversiones que ha hecho en los últimos 5 años, sus viajes y el objetivo y la financiación de los mismos o del dinero recibido de su padre. Según medios locales, Hunter Biden deberá responder a las preguntas al respecto. La fecha del juicio ha sido fijada para julio. El caso se remonta al año 2019 y se reactivó en septiembre del 2022, cuando el hijo de Biden pidió una reducción del pago de manutención de la niña que nació en el 2018. Avanzamos a las 12:18 en Noticias de América Latina, cuando falta poco más de una semana para que termine el controvertido Título 42. Una delegación de funcionarios estadounidenses visita México para abordar la situación de los migrantes en la frontera. Los detalles los tiene Sara Pablo.
Ante el fin del mecanismo conocido como Título 42, que permite a las autoridades estadounidenses la deportación inmediata de migrantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los migrantes a no dejarse engañar porque la conclusión de esta medida, que se prevé ocurra el 11 de mayo, no implica una apertura de la frontera. Este martes el Ejecutivo se reunirá con una delegación de funcionarios estadounidenses encabezada por Elizabeth Sherwood Randall, asesora de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional. Van a tratar este asunto.
Están diciendo cómo se termina un decreto, concluye un decreto sobre migración en Estados Unidos. Muchos están diciendo, ahora es el momento de llegar ya a Estados Unidos y si me das tanto de dinero, yo te llevo. No, decirle a los migrantes, no se arriesguen, no se arriesguen. Se está buscando un mecanismo ordenado.
Señaló que su gobierno lleva a cabo diversas acciones para proteger a los migrantes.
Cuidándolos, revisando camiones, trailers, donde en una caja de un trailer van 400, 500. Entonces, controlamos eso. Estamos llevando a cabo vigilancia para transportistas, polleros, coyotes.
Dijo que se trabaja en nuevas medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, lanzó en Facebook y TikTok el proyecto Confía en el Tucán, con el que pretende combatir la información falsa en torno a la selva del Darién, la peligrosa frontera natural entre Panamá y Colombia. Al menos el 38% de las personas que llegan a Darién se informan a través de Facebook y casi el 10% a través de TikTok, así lo dijo la oficina de ACNUR para Belice, Cuba, Panamá, Nicaragua y el Caribe Sur, situada en la capital panameña. Más de 100.000 personas procedentes de todo el mundo que viajan de manera irregular hacia Estados Unidos han cruzado en lo que va de año esta jungla 6 veces más que en el mismo lapso del año pasado en una crisis migratoria inédita en la región. Así alertaron ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones. En este contexto, que el ACNUR compartirá a través de Confía en el Tucán, temáticas que incluirán información sobre riesgos del trayecto y mensajes sobre la prevención de violencia y el tráfico de personas, así como los relatos contados por personas que arriesgaron sus vidas al cruzar la frontera al ingresar a Panamá. Y nos vamos hasta Brasil, pues ahí está aumentando el cerco a los mineros ilegales tras varias muertes en la Amazonía. Los detalles con la agencia FranPress.
El gobierno anunció el lunes el refuerzo de operaciones policiales contra mineros ilegales que se resisten a abandonar la tierra indígena Yanomami. El fin de semana, un indígena falleció y otros 2 resultaron heridos tras un ataque a balazos por parte de mineros en la aldea Ushu, dentro de la reserva Yanomami. Reforzaremos los equipos de IBAMA, PRF y Policía Federal con las Fuerzas Armadas, que es fundamental para el apoyo logístico y todos los aspectos operativos para que podamos dar una respuesta adecuada. Las autoridades afirman haber desmantelado más de 300 puntos de minería ilegal y sostienen que entre 75 y 80% de los mineros ya dejaron la reserva ubicada en la frontera con Venezuela, pero una parte resiste de forma violenta. La ministra de los Pueblos Indígenas, Sonia Guajajara, viajó junto con una comitiva del gobierno federal al estado de Roraima para atender la situación. El estado no puede seguir apoyando, fomentando la presencia, la permanencia de los mineros en territorio Yanomami. Porque el Estado no puede tener como principal actividad económica una actividad ilícita. También este fin de semana, 4 mineros murieron durante una operación de la Policía Federal de Rodovías en otra región de la reserva. El territorio Yanomami padeció una entrada masiva de mineros durante el gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. El actual mandatario, Luis Inácio Lula da Silva, lanzó en febrero una vasta operación para expulsar a miles de mineros acusados de desatar una crisis humanitaria.
Y el gobierno de Nicaragua restringió el acceso al país al diputado indígena Brooklyn Rivera, quien denunció en un foro de las Naciones Unidas la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Abogados están denunciando que se ha violado su inmunidad parlamentaria. Amplía Donaldo Hernández.
El diputado nicaragüense Brooklyn Rivera aprovechó un foro de Naciones Unidas para denunciar que el gobierno de Daniel Ortega ha impedido el ingreso al país de la defensora de derechos humanos Anexa Alfred, quien ha dedicado su vida a la protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Quiero mencionar el caso específico de la hermana Anexa Alfred, que es miembro dirigente de nuestra organización indígena y del pueblo Miskito, a quien pedimos su solidaridad activa ante su situación de injusticia que está sufriendo.
Esta postura del líder indígena habría sido la razón por la que el gobierno de Nicaragua tomó la decisión de impedirle retornar al país en dos intentos, según han documentado organismos de derechos humanos.
Podemos afirmar de que hay una vulneración de la inmunidad parlamentaria del diputado Brooklyn Rivera al impedirse la entrada a Nicaragua en razón de sus posiciones políticas, en razón de sus expresiones políticas, ¿verdad?, como presidente del partido indígena Yátama, ¿verdad?, y en consecuencia como diputado de la Asamblea Nacional.
El gobierno no se ha referido a la decisión de impedir el ingreso del diputado, mientras algunos opositores han destacado que si bien se ha violado la inmunidad parlamentaria del legislador, su escaño en la Asamblea Nacional fue resultado de las votaciones del año 2021, las cuales fueron consideradas una farsa.
Quisiera resaltar que Brooklyn Rivera ha sido un aliado del orteguismo en la Asamblea Nacional. Esto deja claro que no hay nadie que esté inmune de las violaciones a los derechos civiles, sociales y políticos que comete la dictadura, incluyendo a quienes han funcionado como aliados.
El diputado del partido indígena Yátama no es el primer nicaragüense a quien se le niega el ingreso. A decenas de activistas, abogados, opositores y periodistas también se les ha negado retornar al país. Donaldo Hernández, Voz de América.
Vamos a las noticias internacionales. Ucrania cifra en cerca de 480 los niños muertos desde el inicio de la invasión rusa. Amplía Europa Press.
Las autoridades de Ucrania han cifrado este martes en cerca de 480 el número de niños muertos desde el inicio de la invasión rusa, desatada el 24 de febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin. La fiscalía ucraniana ha dicho que hasta el momento se ha confirmado la muerte de 478 menores de edad, mientras que otros 960 han resultado heridos como resultado de la agresión armada a gran escala por parte de Rusia. Se ha detallado que la provincia de Donetsk es la que acumula un mayor número de víctimas, con 453 entre muertos y heridos. Por detrás figura la región de Kharkov, la de Kiev, la de Jersón y la de Zaporilla con 89. Estas cifras incluyen la muerte de un niño de 14 años a causa de un ataque con artillería perpetrado por Rusia el lunes en la localidad de Nuzinivka, situada en la región de Chernigov.
Y un palestino detenido por Israel ha muerto tras más de 80 días en una huelga de hambre. Fran Pérez amplía.
Un integrante destacado del movimiento palestino de la Yihad Islámica murió el martes después de más de 80 días en huelga de hambre en una prisión israelí. Hader Adnan, de 45 años, había sido encarcelado numerosas veces por parte de Israel y había realizado ya 4 huelgas de hambre que lo convirtieron en un símbolo para los palestinos. El viernes su esposa había dicho a la AFP que sus condiciones de detención eran muy difíciles y denunció que Israel rechazó trasladarlo a un hospital civil o permitir la visita de su abogado.
Él tenía un mensaje claro a través de su huelga de hambre: somos libres, nacimos libres y la libertad nos conviene. No deberíamos estar en prisiones y si la superficie de esta tierra no puede contenernos, entonces preferimos estar bajo tierra.
De madrugada, 3 cohetes y un obús habían sido lanzados desde Gaza a Israel, aunque según el ejército cayeron en terrenos apartados o cerca de la valla fronteriza. Tras el anuncio del deceso, la Yihad Islámica, considerada una entidad terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea, advirtió que el Estado hebreo pagará el precio de este crimen.
Y la situación de las mujeres en Afganistán preocupa. Por esa razón, el secretario general de las Naciones Unidas mantiene reuniones sobre esta realidad. Más detalles con Radio ONU.
Y el secretario general se encuentra en Doha, en Qatar, para acoger una reunión de enviados especiales sobre Afganistán. El objetivo es alcanzar puntos en común sobre cuestiones clave como los derechos humanos, en particular los de las mujeres y las niñas, la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. La reunión pretende lograr un entendimiento común en la comunidad internacional sobre la manera de dialogar con los talibanes en estas cuestiones.
El británico Geoffrey Hinton, uno de los grandes pioneros en el desarrollo de la inteligencia artificial, ha dejado su trabajo en Google para poder advertir con mayor libertad de los peligros que plantean estas nuevas tecnologías, según dijo en una entrevista publicada por el diario The New York Times. A menudo llamado el padrino de esta industria, Hinton aseguró que a sus 75 años lamenta ahora haber dedicado su carrera a este ámbito. De esta forma hemos llegado al final de esta primera media hora de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos con más informaciones, como cada día a través de las frecuencias de Radio Martí. A las 12 de mañana volveremos a encontrarnos. Muy buenas tardes.